Buena hora, llamado del Procurador General. Que se vayan ya, que no hagan campaña con dineros públicos, como hemos dicho aquí, que así, como por debajo de cuerda, los
funcionarios...
Como
la están haciendo.
Exactamente, que las giras de despedida del cargo, que nos vamos a despedir, y hacen giras por todo el país, a cuenta del erario público. Decíamos que tenemos en línea a José Manuel, al senador Germán Barón, ponente del Código de Policía, a propósito de algunas de las inquietudes y además las múltiples demandas que nos hemos enterado hoy contra varios artículos del Código.
Más temprano hablábamos con César Rodríguez de Justicia, que nos decía que había varios artículos que vulneraban la posibilidad de intimidad que tienen los ciudadanos, que no hay controles suficientes respecto de la policía en este mismo código y que adicionalmente existen algunas dudas jurídicas, por ejemplo, en el trámite de esa ley. ¿Debió haber sido una ley estatutaria con más rigor o simplemente bastó con que fuera una ley ordinaria? Todo eso hace parte de las pretensiones y muchas más que se van a presentar ante la Corte Constitucional, y la Corte tendrá entonces la última palabra para saber si el código que hoy ha entrado en vigencia y que conocemos sigue intacto o si va a tener algunas modificaciones por esa vía.
Senador, buenos días.
Buenos días, Yolanda, ¿cómo están?
Bien, inquietos entonces con la cantidad de detalles que hay del Código de Policía que le preocupan a la gente, sobre todo una inquietud, si la policía quedó con demasiados poderes.
En general, la policía tiene unos poderes y se variaron al procedimientos para volver eficiente la acción de la policía, pero todo ello enmarcado dentro de las sentencias de la Corte. Y me gustaría que lo revisáramos uno a uno, porque cuando hablan de intimidad, por ejemplo, uno de los cuestionamientos que ayer en algún medio le oía ayer al director de Justicia, el doctor Rodrigo Primi, tenía que ver con el hecho de que la intimidad era un elemento que cuando se ejercía el espacio público permitía ser grabada, me refiero a las cámaras que tanto la gente reclama para la seguridad, él hablaba de la intimidad incluso en el espacio público, y porque este código incluso autoriza, y él lo considera una violación de esa intimidad, la posibilidad de que los ciudadanos, porque así está autorizado en el código, puedan incluso grabar los procedimientos policiales. Ese es un control social que es importante, pero no solo en ese sentido, sino porque las cámaras que se ponen y la posibilidad de grabar de cualquier ciudadano son elementos que sirven en un eventual proceso cuando se cometen no solo comportamientos contrarios a la convivencia, sino también cuando se cometen delitos. El otro tema que es bastante polémico es el del ingreso al domicilio sin orden judicial. Lo he explicado en varias ocasiones y creo que vale la pena volverlo a hacer para darle claridad a la ciudadanía. Cuando el policía puede ingresar sin orden judicial, se establece por ley que son 6 supuestos que son absolutamente taxativos, que fueron copiados del código de 1970, porque esa norma ya había sido revisada en el 2006 y en el 2010 por la Corte Constitucional, y porque nos parecieron razonables los argumentos de la Corte de cierre en los temas constitucionales, que es la Corte Constitucional, cuando ella dice que ese derecho que tiene una persona de inviolabilidad de domicilio solo con una orden judicial se puede vulnerar solo en una ocasión, cuando se defiende un derecho de mayor entidad. Quiere decir que cuando se presenta, por ejemplo, una vulneración del derecho de la integridad personal o de la vida misma, ese derecho se puede alterar. Y lo explico con un ejemplo para que se entienda con mayor facilidad. Es el caso de la violencia intrafamiliar, que el hijo llama a la policía y dice que el papá está agrediendo a la mamá o que está agrediendo a un hermano, a un hijo. Y la policía, pues, sería lo que esperara que un juez le diera la orden para preservar la vida de esa persona. En esos casos especiales, se puede proceder de esa manera, pero requiere una condición que establece la misma Corte Constitucional y la misma norma, y es que el morador sea el que autorice la entrada. Esos son condiciones que explican con claridad por qué se puede hacer y en qué caso, ya revisadas por la Corte, no es una invención nuestra, y es lo que ya en 2 sentencias ha establecido este tribunal.
Sí. Senador, a ver, miremos este tema de manera muy puntual. Dice César Rodríguez, las llamadas van a poder ser vigiladas y el celular va a poder ser rastreado sin orden judicial con este nuevo código, y eso claramente perjudica la intimidad. ¿Qué le responde puntualmente?
No, no es cierto, no es cierto. Mire, a ver, primero, ese es un delito que se llama interceptación, viola la intimidad de manera flagrante. A usted no le pueden interceptar su teléfono, sus conversaciones, sus chats, sino por medio de una orden judicial. Y el juez, para que la expida, debe determinar que usted está siendo parte de un concierto o está cometiendo un delito. No hay otra posibilidad. El policía de la calle no anda con un aparato para intervenir teléfonos, ni lo hace la policía. Que se diga que el espectro es público porque le pertenece al Estado, en modo alguno autoriza a nadie para hacer interceptaciones. Quien lo haga incurre en un delito, y en eso quiero ser muy claro, esto no es un tema ni siquiera de convivencia. Es un delito que es la interceptación de llamadas telefónicas, y cualquier policía que lo haga se somete a penas de 15, de 20, de 30 años, como sucedió recientemente en las campañas presidenciales, o como sucedió con el DAS en las chuzadas de la Corte Suprema. De tal manera que, para poder hacer una autorización de ese estilo en un derecho tan fundamental como el de la intimidad, si se entendiera que el código había dicho que se podrá interceptar, pues es que lo está autorizando. Pero cuando se dice que el espectro es público, en modo alguno se autoriza la interceptación de ningún teléfono, inclusive ni siquiera el seguimiento del teléfono por localización. Otra cosa diferente es que se tenga que registrar para efectos del control que el Ministerio de Comunicaciones ha establecido, buscando evitar que el robo de celulares se siga expandiendo.
Bueno, pendientes de ese dato. Otro dato que preocupa es el de los vendedores en espacios públicos y los vendedores que suben a los vehículos de transporte público, si pueden o no pueden estar, si los cantantes que a veces se suben a los buses pueden o no pueden estar. Porque se dice que la norma no es muy clara sobre cuáles son las conductas que pueden ser reprochables a bordo de un vehículo de servicio público.
A ver, en ese sentido, y le agradezco la pregunta, Yolanda, lo que tengo que decirles es lo siguiente. El código es una ley marco. ¿Qué es una ley marco? Es una ley que pone límites generales. Los alcaldes, que por constitución son la primera autoridad de policía, son los que van a establecer esa reglamentación, y ahí definen qué van a hacer con los vendedores ambulantes. El principio general de ley y de constitución es el espacio público no puede ser ocupado, a no ser que el alcalde determine una circunstancia diferente. ¿Por qué esa salvedad? Porque los alcaldes deben poder tomar determinaciones de acuerdo a lo que es la idiosincrasia y las costumbres de cada municipio o distrito. No es lo mismo Bogotá, donde la intención es no permitir el uso del espacio público para explotación económica, que ciudades pequeñas. Uno no puede hablar de que son las mismas circunstancias las que acontecen en Urumita que en Ipiales o en el Llano. Las costumbres son muy diferentes. Entonces, el principio general es: no se puede consumir licor en espacio público, no se puede utilizar el espacio público para explotarlo económicamente, a no ser que el alcalde lo establezca. ¿Cómo viene la reglamentación? La hace cada consejo municipal o distrital. ¿Qué se va a hacer en el caso de Bogotá, por ejemplo? Quienes son vendedores ambulantes, los que venden el Bonais, los que venden el periódico, esas son personas que no ocupan el espacio público de manera permanente porque van deambulando, ellos no tienen problema. Quienes venden comida y efectivamente derivan su sustento de esa actividad tampoco tienen problema, porque la Corte ha establecido una reglamentación para poder proceder a retirarlos. Tiene que ofrecérseles una reubicación o una oportunidad laboral. ¿A quiénes se retira? En principio, y está en discusión, se retira a aquellos que venden elementos manufacturados. ¿Qué son elementos manufacturados? Cuando usted ve que en la calle ponen tenis, cuando ve que ponen, pues cuando ve que ponen temas de contrabando que compiten contra una actividad formal, que es la de quien paga un arriendo, una administración, unas cesantías, unas vacaciones, y que obviamente se va a ver perjudicado, porque si alguien sin asumir esos costos va a desarrollar la misma actividad, pues va a terminar quebrándolo. ¿Qué pretende esta norma? Proteger la formalidad. ¿Qué pretende? Que quienes derivan su sustento efectivamente de esa actividad, que ya están censados, pues tengan esa oportunidad, y si no la aceptan, si serán retirados. ¿Y quiénes también podrán ser retirados en el evento de las comidas? Escúcheme, termino ya con esto. Aquellos elementos que usted descubre que ya son empresas montadas. Si usted revisa lo que pasa en el Parque Salitre, en la Primera de Mayo, en sitios donde hay gran afluencia de gente, ya hay incluso unas carpas de ventas de perros, de hamburguesas, que todas son iguales. Y un señor utiliza el espacio público, tiene 60, 70 carpas de esas. Lo mismo el señor de los mangos, que tiene ya 25 aparatos para vender su fruta. Lo mismo algunos de jugos, no todos. Y entonces el IDEPAC, en este caso en Bogotá, lo que está haciendo es censándolos y revisando cuáles tienen esa condición para empezar a recuperar espacios públicos, pero sin atropellarlos y solo con posibilidad de destruir la mercancía cuando sea manufacturada. Cuando se trate de alimentos y esté demostrado que convive, perdón, que vive de esa actividad, no los pueden retirar. Eso es lo que estableció la Corte y lo que vamos a reglamentar en Bogotá y que en el país deberán atender también los alcaldes.
Ahora, senador, el punto es que pareciera que hay como, no sé, en el caso de los vendedores ambulantes hay que tener mucho cuidado, porque cuando usted dice, cuando compiten con empresas debidamente constituidas, hay empresas debidamente constituidas que se están tomando el espacio público, si tienen a los vendedores ambulantes uniformados incluso.
De acuerdo.
Y los explotan porque no les pagan los derechos laborales, pero se toman el espacio público. Pero es una empresa debidamente constituida y entonces la señora de las arepas la sacan corriendo, pero al señor que tiene uniformados, al que está vendiendo un producto, ¿a ese qué?
Pero es que ese señor está deambulando, no ocupa el espacio público, va con una, con un freezer vendiendo una...
¿A eso sí se permite?
Entonces, si los de las arepas pues, le pone carrito...
Le ponen ruedas al carrito,
a la parrilla de las arepas, ¿puede?
Es que el de las arepas tiene otro inconveniente. Usted no puede utilizar un tanque de gas en un espacio público, no puede tener un tema de brasas en espacio público. Esas son reglamentaciones que va a tener que hacer el Consejo, no están determinadas todavía. Si la persona de las arepas deriva su sustento de eso, no se puede retirar, porque por eso la Corte Constitucional reconoce que en Colombia no hay un empleo formalizado y que mal podrían coger a la gente simplemente a quitarle una oportunidad que tiene para poder no vivir, sobrevivir. Entonces, esa reglamentación, según lo que ha dicho la Corte, es lo que tienen que acoger los consejos municipales y distritales. Hay otras municipalidades, otros municipios, en donde la reglamentación tendrá otras condiciones. De acuerdo a cada circunstancia, se hará. Por eso le reiteraba que esta es una ley marco. ¿Y a quién se le ocurriría, por ejemplo, que en el carnaval de Barranquilla, en la semana que se celebra ese carnaval, se prohíba utilizar equipos de sonido, ingerir licor en la calle? Eso sucede en muchos municipios cuando hacen una fiesta patronal, el alcalde lo autoriza en la plaza principal durante 2-3 días. Ese tipo de cosas son las que tienen que reglamentar porque el código da un principio pero permite la excepción en cabeza de los alcaldes.
Senador, lo otro que preocupa es lo de las manifestaciones que tienen que ser anunciadas con 3 días de anticipación, que su objeto sea legítimo y que además tiene que tener, como en los promotores de las firmas, tiene que tener comité promotor y que tienen que inscribirse en las alcaldías. Para muchos eso constituye una arbitrariedad y un atentado contra la libertad de reunión.
Sí, efectivamente fue demandada la norma, pero la norma lo que establece es lo siguiente. El año pasado hubo bloqueo de los sistemas de transporte masivos en un número cercano a los 380 a nivel nacional. En solo Bogotá, 162. El derecho a la protesta es un derecho constitucional protegido. ¿Qué es lo que nosotros decimos y qué fue lo que se incluyó en la norma? Y la Corte se tendrá que pronunciar. Nosotros no pedimos que la persona solicite autorización, porque si es un derecho, lo único que tiene que hacer es decir, yo el día tal voy a hacer un plantón, voy a hacer una protesta, voy a hacer una manifestación porque considero que no estoy de acuerdo con la forma en que se repavimentaron las calles o la inconformidad que tenga. Y lo único que tiene que hacer es mandar o un correo o una diciendo va a ser tal día y a tal hora, con el propósito de que la administración pueda desviar el tráfico. Es que esto requiere un mínimo de orden. Eso no es, no tiene que esperar ninguna autorización, no tiene que esperar ningún permiso. Solo enviando eso ya se supone que tiene el permiso. No tiene que esperar absolutamente nada. Y es un elemento fundamental para el funcionamiento de las ciudades. Uno no puede simplemente hacer colapsar un sistema, perjudicar 800.000 personas que van por una línea, sino que tiene que avisarlo para que la administración tome las medidas de movilidad necesarias que le permitan poder evitar que colapse el sistema de movilidad en una ciudad.
Claro, pero si ocurre un hecho que indigna a la ciudadanía se quiere pronunciar y quiere salir a la calle a protestar, entonces pues no lo puede hacer. El día que mataron a la pequeña Juliana, la gente espontáneamente salió a la calle a manifestarse. A la luz del código de policía tocaba primero mandar el mail.
pues sí. Decir, mire, vamos a bloquear la quinta en el, ni siquiera 48 horas, usted lo puede hacer dentro de las 48 horas siguientes, puede hacerlo en 4 horas, haremos el bloqueo de tal parte, para que la gente sepa dónde se puede, por dónde tiene que coger, y que la administración diga, mire, desvíense porque aquí va a estar cerrado. Eso me parece una mínima condición de orden. Bueno, la Corte se pronunciará en sí, ese sentido.
Dirá si ese artículo en particular es válido o no. El debate está planteado y, por supuesto, que el otro tema, senador, es que toca hacer mucha pedagogía para que la gente conozca el código y sepa a qué tiene derecho, porque también es eso, ¿no? La preocupación de la gente en el sentido de que haya abuso de autoridad por parte de la policía también está allí. Y la otra preocupación es que haya corrupción y que se facilite la corrupción, que cuando a la gente le van a imponer un comparendo, termine prefiriendo pagar un poquito menos por la vía de la corrupción y no el comparendo.
Y pedagogía con la policía.
Bueno, ahí es donde esperamos que la gente tenga un poquito de civismo, por eso se autoriza la filmación de todos los procedimientos, y estamos pensando que en Bogotá se va a iniciar un proceso donde los policías van a tener permanentemente una cámara, como sucede en muchos países, y eso permite que el ciudadano sepa que su procedimiento está siendo grabado, que tiene una garantía, y el mismo ciudadano también puede grabarlo. Entonces, esto es una cosa donde yo creo que se ha generado una participación y una masificación de medios que pues para muchos es violación de la privacidad, como lo considera de justicia, pero que para nosotros son elementos que sirven de orden probatorio y que, segundo, obligan a las personas y a las autoridades a actuar de manera adecuada.
Sí, doctor Germán, y usted sáquenos de una duda. Las sanciones pedagógicas que anunció el presidente de la República durante los próximos 6 meses, ¿efectivamente se tienen que generar así? ¿Tienen que ser pedagógicas en los próximos 6 meses en todo el país? ¿O eso también está en duda como tantas cosas que le hemos mencionado a lo largo de esta entrevista?
Mire, como sucede con los colombianos, y desafortunadamente siempre dejamos todo para el final. El código, cuando fue sancionado, se estableció que tendría 6 meses para que se diera a conocer, para que se capacitara la policía, para que se explicaran los procedimientos. Esos 6 meses transcurrieron y se vencieron el día de ayer. La solicitud que hace el presidente es una solicitud para que los alcaldes, de manera voluntaria, procedan a establecer los comparendos de carácter pedagógico. Y esto con el fin de que la gente los conozca. Pero lo que establece la ley realmente es que a partir de hoy, si quisiera un alcalde, podría aplicar los comparendos. Sin embargo, yo quiero aclarar lo siguiente. Mucha gente ha considerado que este es un código solo de comparendos. No. Sería ilógico, por ejemplo, que un muchacho de estrato 1 que se cola en Transmilenio le pongan una multa de 100.000 pesos cuando no tiene para pagar un pasaje. Entonces, lo que se ha establecido en esa norma, primero, que las multas van desde los 90.000 pesos hasta los 700.000, dependiendo de la reincidencia. Que la obligación del policía es primero explicarle a la persona por qué la primera vez no le va a poner un comparendo, pero advertírselo. Pero que si reincide, la multa se le aplicará e irá aumentando. Y si la persona no puede pagar la multa, la puede conmutar por un curso pedagógico que en el caso de Bogotá y de grandes ciudades ya se está haciendo. Esperamos que los alcaldes de distritos y municipios, por medio de sus consejos, lo reglamenten y establezcan esos cursos para los casos en que la multa no es viable.
Senador, muchísimas gracias. Seguro que lo vamos a volver a molestar. Hay que seguir hablando de este asunto.
Con mucho gusto. Muchas gracias a ustedes.
El senador Germán Barón, pues de los que más conoce el Código de Policía, como quiera que fue poniente en el Congreso de la República, y él dice que la Corte se deberá pronunciar. Hay varios artículos demandados y que esperan ellos que la Corte se pronuncie para ver cómo quedan esos artículos dentro del Código. 8:58 en segundos. Hay pronunciamiento del expresidente Álvaro Uribe a propósito del caso de Brecht.
RCN Radio, nuestra radio.